¿Quién anda ahí?
¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. Mira el papel, si lo tienes en el papel. 16 tomas, Dios mío. Parece que hasta aquí al final todo nos da igual.
Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Tondi Today. Continuamos una noche más aquí desde nuestro búnker para ofreceros crónicas de una pandemia. A ver lo que dura esto. Bueno, acomodaos porque hoy tenemos una tertulia de esas guapas, guapas. Contamos con tres invitados. Uno de ellos es un colaborador de Todo Nos Da Igual, que ya conoceréis todos. El encargado de deportes, Alfonso Fernández. El segundo es un gran amigo del programa, el director de KB45, Gerald Dean. Y tenemos a un invitado de lujo, por favor, madre mía, ni más ni menos que al mismísimo Jesús Callejo.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Aquí estamos, enclaustrados. Voluntariamente.
Voluntariamente. Comillas. Bueno, eso. Oye, ¿y tú dónde estás? ¿En qué zona?
¿Quién, yo?
Sí.
Yo estoy al sur de Madrid, en una localidad que tiene más de 120.000 habitantes, que se llama Parla.
Parla.
Así que, como ves, lo de hablar ya me viene por el sitio donde vivo.
Oye, y bueno, vamos a hablar un poquito de todos estos ángulos. Vamos a hablar con Gerald, pero luego también me gustaría saber, pues, cómo está la situación ahí en Parla, cómo están las calles, la gente está cumpliendo, cómo están los supers, hay de todo. Luego ya hablaremos de estas cositas tan, bueno, pues, cotidianas, que es lo que intentamos con este tipo de programas. ¿Te parece?
Bueno, por aquí en Madrid ya sabes que ya se está tomando en serio, porque hemos sido uno de los principales focos, ¿no?, de infección y contagio, y desde luego que la policía está tomando muy buena cuenta. La gente está concienciada, es verdad que siempre hay algunos, en fin, yo creo que desaprensivos, que aún así pues les gusta tentar la suerte, ¿no?, y vulnerar cualquier prohibición que haya, sabiendo que es una prohibición que nos afecta a todos de alguna forma, ¿no? Porque es verdad que hay que fomentar un poco esa solidaridad. Pero bueno, hay gente para todo. Ya sabes que ahora hay más estúpidos que infectados, es decir, hay más denuncias por este motivo. Y es cierto que en Madrid, prácticamente desde aquellas manifestaciones que se hicieron desde el 8M, la gente se lo ha tomado en serio. Y sobre todo cuando se ha visto que el contagio ha sido masivo, ¿no?, que era exponencial, y que cuando la gente se empezó a ir, los madrileños empezaron a ir a la playa y a la segunda vivienda, se expandió muchísimo más. Entonces yo creo que eso fue una llamada de atención suficiente para que ahora todos estemos confinados, y por lo menos en Madrid, yo me imagino que en los lugares de playa y tal posiblemente a lo mejor estén un poco más relajados, pero yo creo que el estado de alerta fue positivo por eso mismo, porque si es en plan recomendable, la gente no lo hace. Al final, en este tipo de cosas, o lo prohíbes, o ya te digo que cada uno va por libre.
Sí, oye, pues precisamente, Alfonso, hace poco estabas en Madrid, ¿tú no? ¿También viviendo?
Sí, sí. Bueno, yo fui de los desalmados que se fue para otra ciudad, ¿no? Desde Madrid, sí. Yo desde el jueves de la semana pasada, ¿no? La anterior. No, sí, a ver, estamos, sí. La jueves de la semana anterior, no, la anterior. O sea, llevo ya casi dos semanas en Alicante, que es donde yo tengo la familia y así los amigos más cercanos. Sí, yo me vine y la verdad que, bueno, en Alicante sí, está la playa, pero desierta, menos mal. Lo que pasa es que, mira, yo trabajo en un periódico, estamos con el teletrabajo todos ahora también, los fines de semana, y precisamente estaba ahí escribiendo, porque tengo una sección de Alicante, y me encontraba noticias sobre todo de policía denunciando a ciudadanos que se saltan la regla, que todavía siguen pensando que esto, primero, que es una conspiración, ¿no?, que ya podemos hablar ahora largo y tendido sobre estas cosas, que realmente no existe, ¿no?, que nos están aquí vendiendo la moto, o que dicen, oye, yo aquí soy libre de moverme por donde yo quiera, y hombre, hay que tener un poco de civismo, ¿no? O sea, yo qué sé, nos están diciendo que nos quedemos, pues nos quedamos, ¿no? O sea, hay que hay que hacerlo, ¿no?
Pues oye, vamos a pasar a aquí, ya que has dicho la palabra mágica, conspiración, a nuestro rey, a Gerald.
Conspiración en este caso de este problema que nos atiene, creo que se intercambia muy bien con problemas de geopolítica y curiosamente hay mucha confusión entre conspiración y imbecilidad, idiotez, parquedad de mente. Creo que lo que nos está sirviendo, una cosa descarada que nos está sirviendo esta pandemia, es para darnos cuenta de lo ineptos y lo mal preparados que están nuestros políticos y nuestro sistema político. Aquí, por ejemplo, está habiendo unas conversaciones en Estados Unidos en general que estriban desde la falta de camas en hospitales, que está conllevando a este asunto de que la gente se confine en casas, ¿no?, para evitar contagio y así evitar más gente que haga demanda de esas camas. Pero, para empezar, las preguntas empiezan a surgir que nunca habían surgido en muchas décadas antes. Por ejemplo, como un país con uno de los PIBs más grandes del mundo y que cobra tanto en impuestos a sus ciudadanos anda con esta crisis de salud incluso antes de que empezara esto del coronavirus, ¿no? Que esto era una pregunta que antes la gente no se planteaba y ahora sí. O sea, ahora sí, como la abuela está empezando a toser y ven que no hay camas y cosas así, pues eso. Todo el mundo es muy conservador hasta que les toca el problema a ellos y entonces no hay ateos en las trincheras. Todo el mundo se vuelve muy socialista. Estábamos teniendo una pequeñísima conversación hace poco sobre por ejemplo, el confinamiento y verás, y una cosa que he tenido con muchos amigos míos que trabajan en póliza política y mundos de negocios y cosas así, es que cómo se las apañarán en Estados Unidos, que es un país federal, y eso quiere decir que hay un gobierno federal y después los estados tienen inmensa cantidad de poderes. ¿Cómo se las van a apañar para declarar cuarentenas? Porque las cuarentenas tienen unos procesos legales aquí en Estados Unidos tremendos. Ahora, si queréis un poquito de conspiración, ¿no? Y de, ¿cómo diría yo? Cotilleo sobre la conspiración. Hace dos días el presidente Trump, el gabinete del presidente Trump le pidió al Departamento de Justicia, básicamente la Corte Suprema, ¿no?, le pidió que empezaran a hacer los procesos para suspender las legalidades constitucionales y darle a él poderes irrevocables, básicamente. No quedó en nada, no ha ocurrido, pero sometió el proceso. En Dallas, por ejemplo, ayer a la noche salió el gobernador del estado y nos dijo, mirad, salió el alcalde de Dallas y dijo, he hablado con el gobernador y vamos a hacer un cierre, como se dice, una cuarentena voluntaria. No debería llamarse cuarentena, creo que se debería llamar duodena, porque son dos semanas o así, no sé. Sí, o sea, la cuarentena americana es de dos semanas. Y es voluntaria, pero como estamos en estado de alarma, pues es mandatoria, pero no queremos exponer a los policías a enforzarla. Así que le pedimos a los ciudadanos que por favor la respeten. No sé. O sea, mis oficinas que están localizadas en el centro de Dallas, pues van a cerrar ya esta tarde. De hecho, estoy hablando desde ellas. Estamos finalizando algunas cosas, algunos de los directores y tal, y después ya no queda nadie. Me refiero, en todo el edificio de 20 plantas no queda casi nadie. En cada planta habrá dos personas o tres, finalizando algunos chanchullos, y las calles están vacías. Es muy curioso.
Jesús.
Sí, dime.
Bueno, no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Gerald.
No, poco puedo añadir. Yo creo que es muy pronto todavía para hablar de conspiraciones. Yo creo que con el tiempo sabremos un poco el origen de este coronavirus, si realmente es un arma biológica, si realmente se creó en Estados Unidos, como dicen algunos, que es un arma de Donald Trump para intentar atacar al gigante asiático que sería China, si realmente surge en Wuhan porque había y hay laboratorios que tenían este tipo de virus y que se les pudo haber escapado. No sé, yo creo que de momento es pronto. Yo pienso que ahora no es el momento, creo, de hablar tanto de esas conspiraciones, que bueno, que los fake news ahora pues son como muy factibles, ¿no?, de extender, porque a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Yo, a mí me interesa mucho más saber un poco las consecuencias, es decir, lo que nos está produciendo esta situación que nadie se esperaba. Yo creo que la conspiración, es cierto que habrá momentos para hablarlo, igual que empezar a echar las culpas a un gobierno y a otro, si se está haciendo las cosas bien, si los medios de comunicación están informando correctamente. Yo creo que eso debería pasar a un segundo plano de momento, porque sería calentarnos demasiado las cabezas. Yo lo que sí me está sirviendo esto es para eso, para reflexionar, para saber por qué ha ocurrido, es decir, no tanto quién es el culpable de todo esto, sino por qué ha ocurrido y qué consecuencias podemos sacar de esto. Las negativas son evidentes, pero yo creo que se pueden sacar muchas consecuencias positivas.
Totalmente. Oye, y Jesús, tú en alguno de... Porque tú, a ti imaginación no te falta. Entonces, con todos los libros que tú has escrito y en todas las situaciones que tú has podido imaginar, esta realidad que ahora nos envuelve, ¿no? Que es de repente, ya no España, pero bueno, vamos a localizarlo aquí en nuestro país, ¿eh? Es todo el mundo, pero bueno, estamos todo el país encerrado en casa, las calles vacías, gente haciendo cola con un metro de distancia, con mascarillas. Esto, es que hace un año más o menos, yo recuerdo que todo el mundo, los millennials, estaban flipando con pelis como, bueno, con series como Chernobyl, ¿no? Estamos ahora en eso, ¿no?
Bueno, estamos en una situación inédita. Inédita me refiero para esta generación, teniendo en cuenta que estas pandemias han existido a lo largo de toda la historia. La gente no tiene memoria histórica para esto, ¿no? Es decir, bueno, pues estas cosas pasaban hace tiempo, ¿no? En la Edad Media, ¿no? En 1917-18 hubo la famosa gripe española, mal llamada gripe española, que arrasó con millones de personas. O sea, esa sí que fue una pandemia increíble. Y que mató más personas que la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, ya hay mucha gente que no se acuerda y todavía habrá personas vivas, ¿no? De aquella época. Por lo tanto, estamos en una situación que se ha repetido a lo largo de la historia, con pestes, con la gripe, con el cólera, con la viruela. Pero para nosotros, para nuestra generación, es algo nuevo. Entonces es algo nuevo, ¿por qué? Porque estábamos ya acostumbrados, pues, a un nivel de vida, a una rutina, a unas circunstancias que pensábamos que eran así, eternas. ¿Por qué? Porque es cierto que hasta este momento hemos vivido la mejor etapa histórica de España y de Europa. No ha habido ninguna guerra, no ha habido ningún tipo de problemas, cosa que cuando tú echas una ojeada a la historia, pues ves que siempre hemos estado dando palos con Inglaterra, con Francia, siempre hemos tenido algún tipo de problema, hambrunas o terremotos o miles de historias, ¿no? Y sin embargo, durante muchísimo tiempo, es decir, una temporada larguísima, hemos estado viviendo, conviviendo en paz, en armonía y pensando que esto era así. Hemos tenido alguna que otra crisis económica como la de 2008, pero nada así parecido a esto. Entonces, cuando ocurre algo de esto, claro, hay algunos que se echan las manos a la cabeza y piensan que esto es el apocalipsis, que piensa que ya ha llegado el Armagedón y que, por lo tanto, hay que poner en paz nuestra alma y cosas similares. Y otros, pues, piensan o pensamos que efectivamente esto es una etapa más de la vida que estamos viviendo, una etapa que, partiendo de una premisa, yo por lo menos parto de ella, que nada ocurre por casualidad. Es decir, si algo de esto ha ocurrido, es porque algo hemos hecho mal. Cuando digo algo hemos hecho mal, estoy hablando en general, ya te digo. Entonces, bueno, pues una vez que ha llegado esta situación donde el mundo se ha parado y donde nuestro tiempo también se ha invertido y ahora empezamos a valorar otro tipo de cosas, pues vale, pues vamos a sacar este provecho. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que no va a ser una pandemia tan mortífera como otras que ha habido. Si todo va un poco como nos han dicho, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo estamos en una situación donde vemos que van subiendo los muertos, pero comparado con las pandemias del pasado, donde se hablaba de millones de muertos, aquí en ninguna estimación de lo más pesimista se va a hablar ni siquiera de un millón de muertos, se va a hablar de miles de muertos. Eso desde un punto de vista comparativo, teniendo en cuenta que somos más de 7.500 millones de habitantes, eso es muy poco en cuanto a mortalidad. Lo que sí está produciendo es un impacto social y sobre todo un impacto psicológico y, lo más importante para mí, un impacto moral.
Bueno, pues Alfonso, por alusiones, así que millennial.
No, bueno, millennial hacemos lo que hacemos siempre, estar tumbados en el sofá, no trabajar, broma. No, a ver si vemos series, leemos, ¿no? Aprovechamos un poco para hacer esas cosas que quizá ese ritmo tan alto que teníamos, ¿no? Antes de que pasara esta desgracia al final, pero que sí que nos está enseñando un poco a parar, ¿no? Y lo decía Jesús, que es verdad, que parece que el mundo se ha parado, que nos están obligando un poco a estar un poquito más con nosotros mismos, ¿no? Ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Tú y yo, Carlos, que que es que al final era un poco quizá incluso necesario esto. O sea, no, quizá no dos semanas o un mes como va a pasar, ¿no? Pero sí que necesitamos un pequeño tiempo para darnos cuenta de que estamos aquí, de que tenemos a nuestros familiares al lado, de que realmente esa vida tan ritmo tan alto que teníamos antes, quizá es perjudicial para nuestra propia salud mental. También hablaba Jesús del tema de las consecuencias. Quizá hay una consecuencia positiva, que hay gente que la ve, que es que ahora parece que cuando sales a la calle se respira mejor, ¿no? El tema de la que hay menos contaminación, que el cielo está quizá más abierto, ¿no? No hay tanta polución y demás, sobre todo en Madrid, ¿no? Que es la por antonomasia, ¿no? El lugar de contaminación hoy en día en España. Y bueno, también hay una consecuencia negativa, hablando de consecuencias también, que leí, hay un artículo, me lo han pasado hoy, no sé si es de hace dos días o de ayer, o no, de hace poco, ¿no? De un artículo del País, sobre ese control que en China sí que aceptan. Por ejemplo, ¿no? Como en China, en Asia, tienen esa cultura, ¿no? De vamos a aceptar lo que diga el gobierno y los de arriba. Y aquí nos cuesta más, ¿no? Por ejemplo, en Alicante había un kebab abierto hace poco, lo comentaba, ¿no? Yo que publico noticias en un periódico aquí regional, en Alicante, que es donde yo estoy ahora, ya digo, un kebab abierto con colas de gente para entrar. O sea, las personas aquí, o sea, los ciudadanos no se dan cuenta de que esto es serio y que hay que quedarse en casa, ¿no? Confinado. Luego también familias en la calle jugando con los niños. Bueno, digamos, cosas que no deberían hacer y que siguen pasando, a pesar de que también el ejército está en la calle ya prácticamente. No sé, ese control abre un poco el debate, ¿no? Ese control del gobierno, esa consecuencia que pueda haber, ¿no? De que, digamos, el gobierno pase a cuidarnos y a tutelarnos de más, puede ser positivo, negativo más bien, ¿no? O sea, al final la gente quizá vea que se le están restringiendo libertades, en el sentido de las cámaras de seguridad, de a ver dónde vas, que si estás infectado no te muevas. No sé.
Sí, pues yo creo que la gente en estas situaciones lo acepta mucho mejor que en otras circunstancias. En una dictadura, imagínate, que hay un golpe de Estado y una dictadura, te priva de todas las libertades y la gente lo lleva muy mal, en general, ¿no? Mucha gente tiene que exiliarse, mucha gente tiene que comulgar con piedras de molino. En este caso se dan dos circunstancias muy llamativas que hace que sea más tolerable. Primero, porque pensamos que es temporal, ¿vale? Pensamos que esto va a durar un mes, dos meses, tres meses. Y segundo, porque saben que este tipo de medidas siempre son beneficiosas para el global de la población. Es decir, no estamos hablando de unas medidas que favorecen a unos y perjudican a otros, sino que sabemos perfectamente que la mayor transmisión, en este caso del virus, es el contacto directo. Por suerte no se transmite por el aire, sino en unas distancias muy cortas. Entonces, eso también tranquiliza. Hemos perdido libertad, ahora no podemos salir sin dar explicaciones a la policía o al guardia civil de turno, pero siempre tenemos esa sensación. Primero, porque es como una especie de mal menor. Todos tenemos un asentamiento perfecto y una convicción de que esto va a durar lo que va a durar. Y eso nos permite ser más tolerantes a cualquier medida de restricción de libertad. Pero es verdad, como tú decías, Alfonso, que siempre se abre el viejo debate de si tenemos más seguridad, perdemos libertad. Pero es un viejo debate que se va a seguir hablando. En este caso, pienso que por las circunstancias excepcionales de lo que estamos viviendo ahora mismo, la gente lo tolera. Es verdad que siempre hay gente más díscola, que va por libre, como diciendo, esto al no le afecta, porque se considera que es mucho más guapo, más importante o más divertido vulnerar este tipo de prohibiciones, y ahí le están cayendo las multas. Que por otra parte al Estado también le viene muy bien, porque dentro de la ruina económica que va a ser esto, este tipo de multas y de sanciones, económicamente va a reportar un beneficio. Lo cual también hay otro tipo de justicia económica, porque es decir, están poniendo multas realmente a aquellos que se lo merecen. O sea, no son multas indiscriminadas, sino son multas justificadas de aquellos que se están saltando la prohibición a la torera. Pero mientras todo sea temporal y mientras sea eso como un mal menor para evitar circunstancias peores, yo creo que el restringir la libertad lo estamos aceptando en general de buena gana.
Gerald.
Sí, bueno, yo sí me considero un poco de los que tienen más memoria histórica. Yo fui uno de los que vi en primera persona el 11S. Yo vi la progresión que hubo en los meses y años que vinieron después del 11S, y lo pongo a nivel de alarmismo social, ¿no? No, obviamente no de víctimas, no lo pongo a nivel de tragedia ni de impacto. Hay muchas diferenciaciones entre lo que me está ocurriendo ahora y lo del 11S, pero así a nivel de alarma, quizás tenga ciertos paralelismos, y sobre todo a nivel de interferencia del gobierno dentro de nuestras vidas. Y lo cierto es que hubo una inmensa retórica también durante el 11S de que estas son medidas temporales, otra retórica es que el mundo ha cambiado, tenéis que adaptaros a lo que nuevo que va a venir, cuando a los ciudadanos se les olvidaba decir y preguntar a la política cómo es que el mundo ha cambiado, para eso te tenemos a ti, tenías que ponerlo de vuelta como estaba. No, parece como que aceptamos esas directrices, ¿no? Y hoy en día va a ocurrir lo mismo con esta nueva intrusión, me refiero. A mí me alarma, y lo he comentado varias veces, me ha alarmado mucho, no sé, este canto de borregos que sonaba casi al unísono, por amigos que tengo en WhatsApp diciendo, ahora no es el momento de ponernos en contra del gobierno, ahora no es el momento de buscar culpables, ahora no es el momento de exigir esto. Uf, no, literalmente sonaba como un coro, todos a la vez, en plan Fuente Ovejuna. Bueno, no sé, o sea, quizás todo depende de qué tipo de mundo quieras vivir y cómo quieras que los acontecimientos actuales modelen el futuro del mundo y la sociedad que te va a tocar vivir a partir de aquí. Y estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, de que vamos, que hay poca memoria histórica, y también yo he dicho muchas veces de que la ciudadanía media tiene memoria de pez, de que se pone a dar vueltas en su entorno y acaba olvidándose dónde estaba y no tiene conciencia histórica, como dijo Jesús, ¿no? Plagas ha habido, y esto es algo que yo he comentado hace poco con un amigo, que era que desde que tenemos registro histórico, hablo de historiadores escribiendo historia, ha habido peste negra, ha habido plaga del esto, ha habido plaga del otro, ha habido aquello y aquello. O sea, cada 100 años, cada 150 años, algo nos ocurre y nos pone a todos en modo pestilencia. El que nos diga que nosotros no podemos tener una sanidad que ya tenga planes de contingencia para esto, no es como decir la extinción de los dinosaurios, ocurre una vez cada 50 millones de años, ¿no? Estamos ocurriendo algo que históricamente es repetible. Y sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Trump, pues ya el año pasado, en el 2019, acababa de desmantelar el grupo de epidemiólogos que el presidente Obama había compuesto, y se trataba de un grupo de 15 personas, ¿eh? No se trataba de un gran presupuesto de cientos de miles de millones de dólares, se trataba de un grupito ahí de 15 investigadores que tenía el ojo puesto en lo que estaba pasando en la OMS. Pues no sé, me refiero, creo que la ciudadanía le convendría también tener un poco de conciencia social, no solamente en cuanto a las víctimas que están cayendo, sino a cómo transcurre este proceso y qué va a pasar cuando las cosas se calmen y cómo nosotros vamos a demandar que los políticos estén trabajando para nosotros y no nosotros para ellos.
Alfonso, oye, a mí antes me gustaría también poner una cosa aquí en la mesa, ¿no? Que es, a mí me da la sensación que ya empiezo a escucharlo por algunos foros esto, de que qué bien que estábamos antes o qué felices quedamos, ¿no? Me da esta sensación de la peli Matrix, ¿no? Famosa, ¿no? Que hace un año estábamos reclamando todos, cada uno por su cuenta, más derechos, más no sé qué, independencias por aquí y por allá, unos que se van, otros que se vienen, reclamando mil cosas. Nos sentíamos como que estábamos en una especie de estado opresor, ¿no? A nivel global y mundial, me refiero, y todo el mundo quejándose. Y ahora es como que nos han dicho, toma, esta es tu realidad, mira lo que tienes ahora, ojo. Y es como que estamos diciendo, joder, no me gusta la realidad, yo quiero volver a esa Matrix que no me gustaba antes, quiero volver a estar con un amigo en un café, tomando algo, y en la cola y del cine, y en un concierto, y viajar. Quiero volver a esa puta realidad que existía antes, que tanto me quejaba. Tengo esa sensación, ¿no es, Alfonso?
Sí, sí, a ver, yo hablaba de que a lo mejor hacía falta que paráramos ya, ¿no? Porque, de hecho, hace un tiempo escuché yo un debate en un programa de radio en el que hablaban de eso, ¿no? De cómo nos cargamos de trabajo mental, ¿no? Prácticamente, porque antes, claro, alguien te decía que hicieras algo y tú cumplías, ¿no? La orden, más o menos, ¿no? Antes hablo de hace siglos o quizá años. Pero últimamente, claro, la época reciente, digamos que uno se ha convertido en su propio jefe, ¿no? Los famosos autónomos, por ejemplo. Y yo mismo, o sea, yo no tengo un trabajo con jefe, plantilla y demás, pero sí que me di cuenta de que yo mismo me autoexijo muchísimo. O sea, tengo que hacer el trabajo de no sé qué, tengo que escribir no sé para tal, tengo que hacer el programa este de radio, por ejemplo, también, que es un tiempo al que le dedicas. tengo que quedar con amigos, tengo que salir de fiesta, tengo que, yo siendo joven, ¿no? A lo mejor me estoy yendo una mente de un chaval joven, pero sí tengo que hacer tantas cosas y viajar y no sé qué, y no hay tiempo, ¿no? Entonces ahora de repente nos han dicho, mira, vas a tener que ocupar todo ese tiempo que antes pensabas que tenías que hacer mil cosas en hacer esto, esto y esto. O sea, quedarte en casa primero, comer, dormir y pues eso, hacer lo que tú puedas hacer en casa. O sea, básicamente, me parece algo saludable, primero. Segundo, que nos va a hacer reflexionar. Bueno, ya nos está haciendo reflexionar. Mira como lo que estamos haciendo aquí ahora. Y tercero, quizá, ya digo, sea positivo. Luego ya el tema de psicológico, digamos, ¿no? Así que, bueno, yo también, por lo que estabas diciendo tú, el tema este de la Matrix, ¿no? De estoy echando de menos lo que tenía antes. Es verdad, es como que echamos de menos la rutina porque nos hemos acostumbrado tanto a ella, que es como el síndrome este, ¿no? De hay tantos que no me acuerdo de cuál es. Pero este de que es algo malo, pero como tienes tanto tiempo, pues al final le coges cariño, ¿no? Aunque sea negativo para ti. Entonces yo creo que nos pasa eso, es cierto. Y yo echo de menos la rutina, es verdad. Pero eso está bien, ¿no? Porque se supone que entonces tenía una vida, digamos, que me gustaba antes de todo esto.
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que uno de los beneficios que tiene esta crisis es que nos obliga a pensar. ¿Por qué? Porque hemos frenado. Nos han hecho frenar, ¿vale? Ya sabes que muchas veces vivíamos, sobre todo en Madrid, ya sabes que aquí las prisas, parece que somos como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, siempre vamos con prisa, y esa prisa de intentas llegar a todo, de tienes una agenda totalmente llena de cosas, de eventos, no puedes quedar con nadie, sí. Todo eso ha dicho, de buenas a primeras, ha dicho, quédate ahí. El beneficio de frenar y de pensar, ¿no? Hay que volver, yo creo, a lo que realmente nos hace humanos y aceptar, pues eso, que no se puede ir tan deprisa por la vida. Como voluntariamente no lo íbamos a hacer, entonces, un poco el planeta, vamos a suponer esto, ¿no? Ya sabes que muchas veces se habla de que la propia naturaleza se reajusta. Y parece que aquí la propia naturaleza, pues se ha reajustado. Ya digo que luego buscaremos culpables, porque como todo en la vida hay culpables. Pero ahora es el momento de esa reflexión. De decir, bueno, pues, la reflexión es que ese estrés, esa ansiedad que nos estaba produciendo antes, pues la inercia del vivir, de lo cotidiano, de lo que no valoramos además, ahora empezamos a valorar aquello que teníamos. ¿Por qué? Porque lo estamos perdiendo. Y además, para mí lo que es muy importante también, es que una sociedad en la que se basa en la productividad, en el consumo, en el que siempre estamos persiguiendo, ¿no? Hacerlo todo bien, la competitividad, y ahora de buenas a primeras nos confinan en casa. Y ese tiempo que antes lo teníamos como muy medido para todo, ahora resulta que tenemos tiempo para pensar y para distribuirlo de otra manera, porque ya no hemos quedado para ir a trabajar, no hemos quedado con los amigos, ya no vamos a congresos y hacemos otro tipo de cosas. Hay que redistribuir el tiempo y además el dinero, porque también eso hace que muchas economías pues estén sufriendo, ¿no? Estén sufriendo pues la pérdida de trabajo y muchísimas cosas que te vuelve a replantear otra vez tu vida. Cuando ya pensabas que tenías un sueldo fijo que llegabas a final de mes, ahora a lo mejor ya te lo tienes que pensar de nuevo. Yo creo que esta reflexión forzada, que si no hubiera sido así, a lo mejor muchos no lo hubiéramos hecho, creo que es algo positivo, porque sabemos un poco cómo empezar a redistribuir un tiempo para unos fines específicos y para darnos cuenta de cuál era realmente lo importante. Antes no lo dábamos importancia.
Gerald.
Sí, amigos, que está muy bien, como os estoy escuchando hablar, de enfocarse en el aspecto individual, un poco individualista, ¿no? Y tomar esta oportunidad para eso, para mejorar algunos aspectos nuestros. En serio, está genial. Ahora me encantaría encontrar algún método para poder extender ese mensaje, ¿no? A los cinco tíos que me he encontrado abajo en un supermercado saliendo como alma que lleva el diablo cargados de papel de baño. Me gustaría también extender este mensaje al tipo que vi salir ayer del restaurante ordenando comida diciendo que le importaba un carajo quien fuera lo que estaba al teléfono, no sé si era la mujer o la amante. Y decía que él no iba a morir esta semana, él no iba a morir esta semana, esta peste no le iba a pillar a él, y gritándolo así en mitad de un parking lot, ¿no? A mí esto me está dando a ver que, a mí esto me está haciendo percibir que las medidas de conducción social que han sido implementadas en las dos últimas décadas, tres décadas, bueno, quizás desde siempre, ¿no? De menos cultura, más entretenimiento, más distracción, menos introspección, pues están pagando. Y en estos momentos en que surge algo tan horrendo como lo que nos están proponiendo que está ocurriendo, pues está saltando muchas liebres por ahí. Eso, ya te digo, eso me parece también digno desde un punto de vista antropológico de observarlo y verlo. Me parece también sorprendente, y vosotros me diréis si tenéis constancia de ello, ¿no? La cantidad de familias que están en WhatsApp diciendo, bueno, cuarto día o segunda semana, ya no sé qué hacer con estos niños, ¿no? Y uno pensando, wow. O sea, yo no quiero ponerme aquí como excepción de nada, pero yo estoy disfrutando este tiempo que estoy pasando con mis hijos como un loco. Me refiero, Dios mío, estoy jugando más con ellos de lo que nunca he jugado. El pasar horas con ellos más de lo que me permite cada semana me está rejuveneciendo. Estoy haciendo ejercicios y tengo dolor de espaldas que nunca tuve. una vez más, ¿no? Siempre es interesante ver cómo sale lo bueno y sale lo malo en este tipo de situaciones extremas, ¿no?
Totalmente. Y oye, esto a día de hoy me refiero, vamos a hablar de Madrid, ¿no? Que estamos en España y bueno, por ejemplo, que es donde más se está cociendo esto. A día de hoy, casi 500 muertos, IFEMA va a ser un hospital, lo que más me ha chocado es lo del Palacio de Hielo, que va a ser una morgue. O sea, un palacio para hacer scatting va a ser ahora una morgue porque se ve que faltan, bueno, neveras para guardar a los cadáveres. Esto es la realidad a día de hoy. ¿Cómo pensáis que va a evolucionar a corto plazo? Ya no a medio, porque a largo se va a acabar, eso está claro, porque si nos morimos todos, se acaba esto. Pero bueno, Alfonso.
Complicado, o sea, no lo sabéis los políticos, imagínate, ¿no? No sé, la verdad que en Madrid concretamente o en general.
Es que me choca de repente ver los titulares, ¿no? Que un palacio de hielo va a ser una morgue enorme, imagínate, es que esto, yo es que no, te lo juro, no tengo memoria ya ni de lectura de haber vivido, o sea, si la Segunda Guerra Mundial, habrá pasado cosas así, sí. Pero es que no.
Suena a película totalmente, y película, lo que tú dices, de bélica, absolutamente. No sé, es que esto depende de nosotros, ¿no? Un poco, ya lo dicen los medios de comunicación, ya lo dicen los políticos, las grandes instancias, que al final hay que quedarse en casa. O sea, es que es el mensaje que hay que dar. Es verdad que falta material sanitario, lo hemos dicho, los test estos para detectar los contagios también hacen falta. Estamos ahí a ver si compramos de China, ¿no? Que nos van trayendo el material necesario. Es que no lo sé, la verdad que se me va muy mal esto de predecir. A corto plazo, pues, si quieres hablo de deporte,
claro. Oye, por cierto, va, ya que estamos, ahora pasamos a Jesús y a Gerald, pero ya que estamos, Alfonso, que tú eres tu especialidad, al menos en todo nos da igual, ¿no? Oye, me acabo de entrar hace un rato que se ve que se ha suspendido sine die, ¿no? El tema de la liga.
Sí, la liga ha aplazado indefinidamente a pesar de que presidente de la liga, el Tebas este, se pensaba que esto no iba con él y que el fútbol iba a seguir a pesar de todo, porque hasta hace una semana iba diciendo no, nosotros vamos a jugar y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, también quería antes del 30 de junio acabar la liga y va a ser imposible, o sea, viendo las fechas, todos los partidos que quedan, también las fechas de competiciones europeas, es que hay muchísimo calendario, perdón, o sea, hay muy poco calendario para todos los partidos que se tienen que disputar. Y luego el tema de las Olimpiadas también, que igual que el Tebas este, se pensaban que estaban fuera de todo esto y que va, también dicen que se le va a dar un mes para tener que decidir el COI, pero lo más seguro es que igual, ¿no? Se retrase indefinidamente porque esto, primero la salud y luego ya el deporte, esto es así, claro.
Totalmente, tío, ya está. Aunque sea eso, se hace una Final Four, los cuatro, y que se maten ahí al futbolín, ya está. Y es una idea que doy, pero a menos que haya emoción, que haya una final, no se puede terminar. Así, pues se acabó, ahí. Eso, yo creo que esto no pasará, ¿eh? Pero bueno, Jesús.
Sí, dime.
¿Qué va a pasar?
La situación actual de Madrid, de lo que a mí me ha chocado, vamos, es increíble esto del Palacio de Hielo, ¿no? Que es una morgue pública ahora. Alucinante.
Ten en cuenta que se va improvisando sobre la marcha. Esto hace un par de semanas era impensable, igual que lo de los pabellones de IFEMA. ¿Y por qué era impensable? Sencillamente porque eso, porque se está viendo la evolución de esta epidemia que ya se ha convertido en pandemia, pues a medida que van pasando los días y las semanas. Y los mismos errores que cometieron otros países, como fue Italia, los hemos cometido nosotros, y ahora estamos viendo que otros países están cometiendo los mismos errores que nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos o el caso de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que no escarmienta, ¿sabes?, en cabeza ajena, tiene que escarmentar en su propia cabeza. ¿Qué ocurre con esto? Que por una parte, pues se va improvisando sobre la marcha, claro, porque se pensaba que teníamos efectivamente pues una sanidad muy saneada, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta de que si hay un pico de enfermos, esto se colapsa. Y se colapsa, por eso, no tanto por la cantidad abrumadora de gente que está cayendo enferma, sino sencillamente porque no hay camas suficientes para todo cuando se produce en un momento muy concreto, ¿no? En pocos días. Por otra parte, lo que está ocurriendo es que se está incentivando la creatividad, lo que estamos diciendo. Es decir, hay cosas que se están suspendiendo. Entonces, la gente que tiene que quedarse en casa o los que tienen que tomar medidas, tienen que ser creativos. Hay que utilizar la imaginación sí o sí. Es decir, si no hay sitios, los inventas. Lo que hizo China cuando creaban aquellos hospitales, ¿no?, en tiempo récord, y donde se decía que, bueno, que viniera una cuadrilla de obreros chinos para que terminara la Sagrada Familia. Pues con esa rapidez la pueden terminar cuando haya una motivación. Para mí, otra de las consecuencias favorables que tiene esta crisis sanitaria es que, por una parte, ha generado una creatividad desbordada, nos hemos puesto, ¿no?, a hacer cosas, y por otra parte, nos hemos dado cuenta de que, arrimando el hombro todos podemos conseguir grandes beneficios. Es decir, que por una parte estamos ese confinamiento donde lo individual es lo que prima, lo individual y lo familiar, donde estamos todos recluidos con las familias, que por cierto, se van a incrementar el número de divorcios, porque así como en algunos casos estás más en contacto con tu familia, con tus hijos y con las personas mayores, por otro lado, va a generar unos conflictos, unas tensiones terroríficas, y ya veréis cuando esto se termine la cantidad de separaciones y de divorcios que se van a originar, que es lo que también pasó en China, por cierto. Entonces aquí hay que aplicar ese famoso refrán de que cuando las barbas de tu vecino vayas a pelar, pon las tuyas a remojar. Lo que me estoy dando cuenta es, por una parte, los gestos solidarios que se están produciendo, es decir, sale lo mejor y lo peor del ser humano, por suerte está saliendo mucho lo mejor, más lo mejor que lo peor. Y por otra parte, nos estamos dando cuenta de que los mismos errores que hemos cometido nosotros, me refiero aquí en España, lo están cometiendo otros países. Y sin embargo, hay otros que desde el primer momento ya tomaron las medidas más adecuadas para que esto no se expandiera. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Taiwán o en Singapur, donde fueron expeditivos desde el primer momento y ahí se acabó la epidemia en el momento cero. Sin embargo, hay veces que el ser humano, por naturaleza, pues necesita experimentar, y a veces pues experimentar con dolor, con sufrimiento, cometiendo errores continuamente, y todavía se van a seguir cometiendo muchísimos más errores, pero también vamos improvisando en función de los acontecimientos. Yo creo que si esto sirve un poco para despertar esa conciencia colectiva y sobre todo una conciencia individual, ¿no?, de que cuidado, que lo que yo haga no solo me está repercutiendo a mí, sino que está repercutiendo al resto de la sociedad, a lo mejor saldremos de esta cuanto antes. Que vamos a salir de esta, no me cabe ninguna duda. Que vamos a salir reforzados, no me cabe ninguna duda. La clave está en si saldremos pronto o saldremos tarde. Salir pronto es en mayo ya poder estar en la calle y empezar a hacer más o menos cosas habituales. Si lo hacemos mal, y eso ya muchos científicos se están dando cuenta, pues posiblemente este confinamiento ya no se va a convertir en cuarentena, sino en ochentena. Es decir, ya sabes que los 15 días se van ampliando esos 15 días, y al final va a ser más de una cuarentena. Pero todo va a depender de las decisiones que se estén tomando a día de hoy. Sobre todo en España, ¿eh? Ya te digo que en Estados Unidos y en Inglaterra, por poner dos ejemplos, las van a pasar canutas sencillamente porque no están tomando las medidas que tendría que haber tomado cuando ves al vecino que sus barbas se están remojando.
Bueno, ya Gerard, si quieres ir cerrando.
A mí me gustó como lo cerró Carl, como lo cerró el maestro.
Bueno, adiós.
No. No, lo que es cierto es que sí, o sea, mucha gente me ha comentado dos puntos, me ha dicho, caramba, Estados Unidos con tantos millones de habitantes y todo esto va a estar mucho peor. Y honestamente, el análisis es que Estados Unidos va a estar mejor y peor. Por ejemplo, las ciudades grandes de Estados Unidos van a estar peor que muchas de las ciudades de España, por ejemplo. Y lo estáis viendo en Nueva York. Si miráis el índice de infecciones, está brutal en Nueva York. Ya ha superado California. Ahora, lo que la gente no percibe es que la mayor parte de Estados Unidos está compuesto de ciudades pequeñas, o pueblos pequeños, o no tan grandes. Y en sitios como en Texas, que es casi el tamaño de un país, pues la gente es muy individualista, quiero decir. Por ejemplo, el otro día estaba pensando, yo subo mi coche de mi casa, llego a mi aparcamiento, subo en el ascensor casi solo, llego a mi oficina, también estoy solo, y lo mismo de regreso, ¿no? Entonces, es posible que el índice de contagio sean pequeños. De hecho, hemos mirado en Dallas y no está tan mal todavía. Pero lo que sí es cierto es que, vamos, no están preparados y una vez más, yo repito, yo creo que tenemos que, al acabar esto, cuando comencemos a salir como conejos fuera de la madriguera en la primavera, y porque esto ha pasado, tenemos que empezar a mirar qué es lo que está mal con nuestros sistemas políticos y asegurarnos de que trabajan para nosotros y que tienen mucha más prevención en este tipo de casos, porque a final de cuentas es cuando los necesitamos, no solamente para cobrar impuestos o imponer leyes que le convienen a unos cuatro pocos.
Bueno, pues Alfonso, también tú, si quieres cerrar.
Bueno, que nos quedemos en casa, que como ha dicho Jesús, de esta saldremos juntos y reforzados, por supuesto. Y nada, que yo, así por contar una pequeña anécdota, es verdad que no quedamos con amigos ni nada, pero por ejemplo, todos los días veo a mis amigos a través de la pantalla. O sea, hago Skype todos los días a las 8, es como mi hora de, digamos, un poco de ocio, ¿no? Aunque sea una horita o media hora, la que sea, pero siempre viene bien. Y luego también tengo otra gente que digo, bueno, pues tenemos que tomarnos algo cuando esto acabe, ¿no? Siempre está lo de cuando esto acabe, haré tal cosa, ¿no? Entonces estamos metiendo ya la presión de vamos a hacer esto en el futuro. Y me hace gracia porque yo funciono así y sigo haciéndolo, ¿no? El tema este de proyectarme de cara al futuro, que tengo que hacer esto y lo otro y tal cual. O sea, tendré a lo mejor en mi agenda ahora mismo ya 4 o 5 citas con gente, ¿no? Diferente para poder ya quedar cuando esto termine, ¿no? A ver si es verdad que es pronto y no se hace tan duro, ¿no? Pero por ahora estamos bien. Ya veremos ahora dentro de unas cuantas semanas a ver qué pasa.
Bueno, seguramente ya verás cómo habrá más de uno que cuando termine esto, el día que termine, que va a echar de menos incluso el confinamiento. Ya verás, hasta con lo bien que estaba yo en casa. Bueno, Jesús Callejo, muchas gracias. Y también si quieres concluir con alguna cosa.
No, hombre, yo creo que todo lo que hemos comentado, lo que han comentado mis compañeros, pues es totalmente correcto. Yo creo que estamos al unísono, ¿no? Y bueno, pues un poco por hacer otro comentario más, yo creo que este virus, el COVID-19, yo creo que lo que también nos ha atacado es una de las cualidades intrínsecas del ser humano, que es la sociabilidad. Y eso nos ha hecho pensar, que ya lo hemos comentado, ¿no?, en lo que es lo verdaderamente importante, y una de las cosas importantes es la importancia de un te quiero. Fíjate que las redes sociales, el estar con la familia, nos ha hecho valorar más ese cariño, ese amor, esa fraternidad, y hay veces, y yo lo estoy recibiendo, muchísima gente que hace tiempo que yo no tenía contacto con ellos, que me están mandando un WhatsApp, oye, ¿estás bien?, en fin, he pensado en ti en estos momentos, me gustaría que me dijeras que estás bien. O sea, esta sensación, ¿no?, de que ahora somos un grupo donde parece que nos queremos más y que estamos más preocupados por la salud del otro, yo creo que eso es fundamental. La importancia de un te quiero es una de las consecuencias positivas que ha generado este virus.
Pues oye, yo creo que con esto es perfecto para terminar esta noche. Daros las gracias. Estamos aquí en Tony Today, pulsando la actualidad de esta pandemia, desde el búnker, aquí en Todo Nos Da Igual. Y bueno, mañana volveremos otra vez a ver cómo se desarrolla esto, y como mínimo estaremos al lado de los oyentes, que es lo que más importa, hacer un poquito pie de piña a todos. Lo repito, gracias a Jesús Callejo, Alfonso Fernández y a Geraldine. Buenas noches.
Buenas pues nada, noches. Un placer. Un abrazo, compañeros.
Buenas noches.
Cuidaros mucho.
Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya entretenido, informado, y que a fin de cuentas os haya hecho compañía, que es un poco la finalidad de este Tondi Today. El que os habla, Carlos Dueñas, os espera mañana para otra edición desde nuestro búnker. Y lo más importante, por favor, todos en casa. Si te gusta Todo Nos Da Igual, únete a nuestro canal de iVoox. o suscríbete a facebook.com/todonosdaigual. Si tienes un programa que quieres divulgar o quieres participar en el club de los Edipods aconsejando programas, ponte en contacto en todonosdaigual@outlook.com. Estás escuchando Todo Nos Da Igual.